Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Arratsaldeon, domingo 16 de junio, en el que se han registrado en Euskadi varios sucesos, dos accidentes con sendas víctimas mortales y una agresión sexual. Joana Sánchez.
En las próximas horas se espera que pase a disposición judicial el joven de 18 años detenido la pasada madrugada en Vitoria-Gasteiz por su presunta implicación en un delito contra la libertad sexual. La víctima, menor de edad, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. Y a la espera del examen forense para conocer más detalles sobre la muerte de un joven de 15 años que se habría precipitado ayer por la noche desde una torre de alta tensión en la calle Gastarriñe, en Sopelana. El consistorio ha trasladado las condolencias a la familia. La alcaldesa Gurusne Carrascón ha pedido en Euskadi Irratia medidas para evitar este tipo de accidentes.
Lehenik eta behin pena handiz jaso dugu berri hau, penatuta gaude, doluminak familia osoari. Momentuz ez daukagu berri gehiagorik, itxaron behar dugu informazio berria emon arte, behatu behar dugu ondo zer gertatu den eta zergatik, eta neurriak ipini berriro gerta ez daiteke.
Y debemos lamentar otro fallecimiento, el de un ciclista de 64 años de Logroño que ha sufrido una fatal caída esta mañana en la A3202 a su paso por la localidad alavesa de Peñacerrada. Los servicios de emergencia acudían al lugar, pero no conseguían hacer nada por salvar su vida. La vía, que ha permanecido cerrada varias horas, está ya abierta al tráfico.
Semana que por lo demás comienza con la mirada puesta en el pleno de investidura que se celebrará el próximo jueves y en el que Imanol Pradales tomará el relevo a Íñigo Urkullu tras 12 años al frente del gobierno vasco. La toma de posesión del lehendakari se celebrará el próximo sábado en la Casa de Juntas de Gernika. Después dará a conocer los nombres de los nuevos consejeros. Algunos de los cargos salientes, como el de Educación, Joaquín Bildarratz, o el de Transportes, Iñaki Arriola, se han despedido hoy aprovechando distintos actos públicos.
Legealdi honetan lagun izan zaituztegun guztioi eskertzeko eman diguzuen babesa, bultzada, ilusioa, pasioa, bihotza, konplexua izateaz gain hain zoragarria izan den legealdia.
Hasta aquí he llegado en lo que son cargos de responsabilidad, ¿no? Hombre, yo soy socialista, he sido toda la vida y seguiré y echaré una mano donde haga falta, ¿no? Pero ya la vida activa se ha acabado. O sea, muchos años ya a pleno sol y ya toca pues llevar una vida un poco más relajada.
Vamos ya con la previsión meteorológica para mañana lunes. Escalmete, Gusquiña y Turrioz.
Las temperaturas diurnas seguirán subiendo y hará calor en el interior, con máximas en torno a los 30 grados. En el litoral también es probable que superemos los 25 grados. Eso sí, tendremos algo más de nubosidad que hoy. Por la mañana nubes altas y durante la tarde nubosidad con más desarrollo. En los Pirineos se pueden producir algunos chubascos tormentosos, pero en el resto será difícil.
Y en nuestras carreteras, el Departamento de Seguridad pide precaución en la Nacional 634 a la altura de Usurbil, donde se acaba de producir un accidente de moto en sentido Lasarte. La Asamblea Nacional del PNV y las bases del PSE ratifican mañana el acuerdo que aupará a Imanol Pradales como lehendakari. El pleno de investidura se celebrará el jueves en la Cámara de Gasteiz, donde Pradales defenderá el programa de Jeltzales y Socialistas frente al candidato de H. Bildu, Pello Ochandiano. Javier San Martín.
El preacuerdo programático permitirá reeditar el gobierno de coalición para los próximos 4 años. Como paso previo, la Asamblea Nacional del PNV se reunirá a partir de las 7 de la tarde del lunes en la sede de Sabin Etxea de Bilbao para celebrar la votación en la que se dará el visto bueno a ese preacuerdo que Jeltzales y socialistas alcanzaron el pasado día 10. El documento lleva por título Bases para el acuerdo para avanzar en bienestar, progreso, autogobierno y transformación de una Euskadi global. Resume los principales objetivos que se marcará el nuevo Ejecutivo Vasco en su mandato. Un texto que ya han votado de forma telemática los militantes del Partido Socialista desde el jueves y que culmina mañana de forma presencial a las 2 de la tarde en los centros de votación. El resultado de la consulta también se conocerá mañana. El miércoles, en la Cámara Autonómica, el presidente del Euskadi Burubatxar del PNV, Antonio Ortuzar, el secretario general del PSN, Kuanduza, y el que será próximo lehendakari, Imanol Pradales, rubricarán el acuerdo que hará posible su designación como nuevo presidente del Ejecutivo Vasco en primera votación y con el respaldo de 39 de los 75 parlamentarios de la Cámara Autonómica, los que suman los 27 del PNV y los 12 del PSE. Sin posibilidad de ser elegido, se presenta a la sesión de investidura del próximo jueves el candidato de Euskal Herria Bildu, Peio Otxandiano, al que van a votar los 27 representantes de su formación. Tras la investidura de Imanol Pradales, el sábado 22 de junio se celebrará en la Casa de Juntas de Guernica el acto solemne de jura y toma de posesión como lehendakari, y el lunes siguiente se constituirá formalmente el Ejecutivo, en el que los consejeros tomarán posesión de sus cargos, y previsiblemente el martes se celebrará ya la primera reunión del Consejo de Gobierno.
Y un año más, Archanda, lugar emblemático de la resistencia en Bilbao al golpe de Estado franquista contra la República, ha sido escenario hoy de un homenaje a los gudaris y milicianos caídos en la toma de la capital vizcaína. Acto centrado en las familias de las víctimas y sus testimonios, y que ha contado con la presencia de representantes institucionales, entre ellos el lehendakari Urkullu, Xavi Segovia.
Emotivo homenaje en Archanda a cerca de unos 300 gudaris y milicianos que lucharon contra el franquismo en la caída de Bilbao en 1937. Un acto celebrado ante el monumento La Huella Artepe 1936, donde se han escuchado los testimonios de cuatro de ellos, cuyos familiares han leído las últimas cartas que escribieron antes de ser ejecutados. Un homenaje que han contado con una amplia presencia política, como los jeltzales Iñigo Urkullu y Antonio Ortuzar, o los socialistas Patxi López e Idoia Mendia, así como representantes de sindicatos, asociaciones y fundaciones históricas. Entre los testimonios, el de Crescencio Aguirre Gaviria, cuyo nieto Iñaki ha recordado cómo su abuelo, por perdonar a quienes le perseguían, fue aún más repudiado hasta su ejecución. O el abuelo de Amaya Susilla, Gregorio del Uno, que fue traicionado por un vecino que dio el aviso para su arresto cuando volvía a su Portugalete natal.
Pues también eso le trajo pues envidias y rencillas, quizás, ¿no? que contribuyeron a que fuera denunciado en su momento y luego ajusticiado, sí.
Alguien del pueblo dio la voz de que mi abuelo estaba en el pueblo, que había vuelto del frente, y no se tardó en reaccionar y cogerle y echarle mano y llevarle a la Larrinaga.
Luciano Iturrieta se sentía seguro tras el final de la guerra, pero dos años después fue detenido y ejecutado. La familia de José María Díaz no pudo recuperar sus restos hasta una década después de ser asesinado. Con el recuerdo a todos ellos y destacando su valor y sacrificio, el acto terminaba con una ofrenda floral a los pies de la ciudad que defendieron y por la que dieron la vida.
Además, este mediodía se ha celebrado en la localidad guipuzcoana de Lizarza un acto en recuerdo de José Miguel Echeverría Álvarez, en Naparra, miembro de los comandos autónomos anticapitalistas desaparecido en Iparralde en 1980. Aunque los aparatos del Estado intentaron atribuir su desaparición a rencillas internas de la organización o a ETA, fue el grupo ultraderechista Batallón Vasco Español el que reivindicó su secuestro. Este pasado mes de abril, las autoridades francesas llevaron a cabo una búsqueda para tratar de localizar sus restos en las Landas, que resultó infructuosa, al igual que otro rastreo que se realizó en 2017. Sus familiares siguen reclamando a las instituciones que se impliquen a fondo en la investigación sobre lo sucedido con Naparra hace 44 años. En Eneko Etxeberria.
Nazio Batuen erakundearekin harremanetan gaudela, harreman estuak eta haiei esker ere pixkat ere zehatu indela. Nola esango genuke, azkartu eta induzketa, haiek ez dutela utziko eta jarrituko dutela anaiaren kasua, baita ere zea, bai frantses eta bai espainol gobernuei, hori, bultzatzen edo zea estutzen, egin dezatela, egin beharrekoa, Jose Miguelen gorpuzkiak ager daitezen.
La localidad labortana de Bescoitze ha celebrado hoy de nuevo elecciones municipales. La alcaldesa Fabiana Ayesa dimitió el pasado mes de marzo tras una serie de conflictos con la ikastola del pueblo y ahora tienen que elegir a quién le debe suceder, tal y como marca la ley municipal. Se da la circunstancia de que es el quinto domingo consecutivo en el que los bescoitarras acuden a las urnas, Aitor Sagarzazu.
Así es, primero con las elecciones europeas, este fin de semana para las municipales, con segunda ronda este domingo que viene, y después será el turno de otras dos jornadas para las legislativas, 5 domingos en total, pero las y los bescoitarras tienen asumido el plan para este mes.
Behar da, bostkatu.
Bostasti buruz anitz da, batzu jetira familiaren ikustera, ero pojetan eta zaila izan da, Saiatuko gira egitea.
Enikuntza bizi dut, egiten dugu gure erritar beharra. Berda pixkat antolatu, baina denentzat egin garrida.
Ze misterioak!
Muchos se han decantado por la procuración, es decir, dejar el voto de uno mismo a otro elector, algo permitido en Iparralde. Aun y todo, esta vez no han tenido complicaciones para buscar voluntarios, lo que suele ser un problema recurrente para formar las mesas. Lo explica Patrick Elizagoyen, primer teniente de alcalde en funciones.
Joan den igandian juste ginen, bai, igande honetan, bai, hiru listekin jende atxuman dugu tranquila lanerzeko egun zion. Bazen anitz jende nahi zina egun aizan lanian.
Entre tres opciones, los vezquistarras han preferido en la primera vuelta la lista de oposición Beskoitze-Zurekin, encabezada por Pascal Joku. Sin embargo, no sabremos quién gana hasta este domingo que viene, en segunda vuelta o tercera elección en Beskoitze.
La fiesta del Araba Euskaraz concluye a estas horas con varios conciertos tras una jornada en la que miles de euskaltzales se han reunido en las campas de Olarizu, en Gasteiz, bajo el lema Muga Ezin, para festejar y reivindicar que el euskera está vivo en este territorio. La recaudación de esta edición se destinará a la Ikastola San Vicente de Oyón. Su director, Arturo López de la Calle, destacaba el trabajo realizado en pro del euskera en La Rioja Alavesa, donde el número de euskaldunes y cuasi euskaldunes ha pasado en 40 años del 4% de la población al 40%.
Arrokeriri gabe, apaltasun osoz, irmo diogu, oraindik ere, badugulako denok zertan hobetu eta ekarpena egin, egun badirela belaunaldiak Euskal Herriko hegoaldeko ertz horretan euskara ama hizkuntzatzat dutenak eta etorriko direnak.
En el ámbito internacional ha concluido la cumbre global por la paz en Ucrania que se ha celebrado desde ayer en la localidad suiza de Lucerna con la participación de representantes de un centenar de países y de organizaciones internacionales. Ese encuentro no ha contado con la presencia ni de Rusia ni de China, a lo que hay que añadir que 13 de los países participantes no han firmado la declaración final, Joana Sánchez.
Países como Brasil, Sudáfrica o Emiratos Árabes Unidos, así hasta 13, alineados con Rusia en diversos ámbitos y que han declinado firmar la declaración final. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha lamentado la ausencia de China en la cumbre, pero ha agradecido a todos los países su participación en un foro que estaba abierto a todas las opiniones.
Now we see that we all made the right choice, the choice of two security and one humanitarian.
Y asegura que han conseguido visibilizar algunos de los problemas derivados de la agresión rusa contra Ucrania que afectan de forma directa a la comunidad internacional. El documento final, centrado en reclamar la seguridad nuclear y el libre tránsito marítimo en el Mar Negro para garantizar la seguridad alimentaria, también dedica un espacio a la petición de retorno de los 20.000 niños y niñas ucranianos deportados desde los territorios ocupados, Ursula von der Leyen.
And I call on Russia to heed the message of the international community, put an end to imperialist violence and bring back the children.
La comisaria europea admite además que la paz tardará en llegar a Ucrania. Estamos en el primer paso, en el inicio de un viaje. Ha dicho, por cierto, que la presidenta suiza ha dejado la puerta abierta a Putin a asistir a futuras negociaciones en suelo helvético sin ser detenido, puesto que la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contempla excepciones en caso de negociación.
Y en el ámbito internacional, en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha asegurado que no fue informado de la decisión del ejército de realizar pausas tácticas de 11 horas cada día en un paso del sur de Gaza para facilitar la llegada de ayuda humanitaria. Ha dicho que abrirá una investigación al respecto. Declaraciones después de que varios de sus ministros más radicales, ultraortodoxos, criticaran duramente esa decisión de los mandos militares y llamaran a redoblar los ataques en toda Gaza. En Cataluña, ayer, Esquerra Republicana aseguró que no apoyará la investidura del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, si el gobierno español no da pasos para avanzar hacia la consecución en Cataluña de un concierto económico similar al vasco o al navarro. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto al diálogo.
Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña. El futuro de Cataluña y también el futuro, en buena medida, de lo que acontezca en España va a depender de que se consolide esa relación estratégica entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana.
Respondía desde el Partido Popular su vicesecretaria de Política Territorial, Carmen Fúnez. Sánchez ya pagó una primera factura a los independentistas sacando adelante la ley de amnistía únicamente por mantener su sillón en la Moncloa, ha dicho, y ahora va a pagar otra factura más.
Es
sin ninguna duda, ese precio de la financiación desigual para todos los españoles. Si primero pagamos todos la desigualdad de los españoles ante la ley, ahora lo que pretende Sánchez es que la fiesta del independentismo la paguemos todos los españoles con una financiación que privilegia a unos perjudicando a la mayoría.
Hasta aquí la información general, que volverá a las 9. Les dejamos ahora con Bego Llebra en la galería.